Señoras y señores, las 4:31, bienvenidos. Esta es la sintonía de COPE más Málaga. Y ya sabéis que, lo decía Emilio Guerrero ahora mismo, estamos en Madrid. Nos hemos venido para hacer este especial. Ya te anunciamos ayer que hoy tendríamos programación especial desde Fitur, desde la Feria Internacional del Turismo, que se ha inaugurado esta misma mañana y donde ya esta mañana hemos estado dando cuenta de todas y cada una de las actividades que giran en torno al turismo en esta feria un tanto atípica. Seguro que saldrá en nuestras conversaciones de esta tarde más de una vez eso de que una feria de turismo como la de Madrid se celebre en el mes de mayo, con un calor tremendo aquí en la capital de España, rozando los 27 grados en el día de hoy. Nos hemos levantado y prácticamente esa es la temperatura que estamos teniendo a esta hora de la tarde en la capital madrileña, lo cual pues hace que estamos viviendo un atípico Fitur, porque siempre que se celebra Fitur suele ser sinónimo de frío, puesto que en el mes de finales de enero, principios de marzo, que es la fecha habitual de esta feria, pues evidentemente la temperatura suele ser más invernal. Así que en ese aspecto es un Fitur raro. Y luego también el aspecto de el ambiente del propio Fitur. Muchísima menos gente, hay que de alguna manera pues tener en cuenta todos los protocolos COVID y las separaciones, los aforos limitados, etcétera, pues eso hace que la feria sea mucho más relajada en cuanto a masificación de público se refiere. Ya veremos lo que pasa el fin de semana, el sábado y el domingo, cuando se abren las puertas al público en general, porque ya sabéis que a partir de ahora, de hoy, miércoles y hasta el viernes, la feria está abierta solo a profesionales. Y como profesionales estamos aquí representando a la cadena COPE en Málaga para contar las excelencias turísticas de la capital y de la provincia en estas jornadas de Fitur. Unas jornadas de Fitur que, por cierto, no deja de permitirnos que nos acerquemos a la web de COPE Málaga para que sepas a esta hora por donde pasa la actualidad de la capital y provincia. Ya sabes que ahí tienes, como siempre, los datos actualizados del COVID, la pandemia que ha dejado un nuevo fallecido por coronavirus en Málaga en la última jornada. Es uno de los datos, una de las noticias que puedes ver a esta hora, como digo, en la web de COPE Málaga, y que tiene que ver con esos datos de la pandemia de las que siempre te damos cuenta. La presión hospitalaria sigue descendiendo y se contabiliza realizan 124 ingresos por coronavirus, 3 menos que ayer. Más cosas que puedes encontrar en nuestra web, pues esa historia que hace referencia a esa capilla en la que han tirado la imagen de una virgen para robarle los enseres. Mañana, por cierto, lo haremos de hecho en Cruz Guía a partir de las 4:30 de la tarde en COPE más Málaga. Y también es noticia otro suceso: detenido por dejar inconsciente con artes marciales a un hombre al que arrojó al agua de una patada. Noticia o suceso que puedes leer también a esta hora en la web de COPE Málaga. Bueno, pues dejamos la web donde puedes entrar a bucear a partir de ahora si te apetece y enterarte de todo eso, pero si te parece ahora, ahora lo que hacemos es, a vuelta de pausa, entrar de lleno en la actualidad de Fitur 2021.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad. Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Concierto a beneficio de Manos Unidas, miércoles 19 de mayo a las 19 horas en el Teatro Cervantes. Orquesta Sinfónica de Málaga, director invitado Juan Manuel Parra. Concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo, solista de guitarra Miguel Chillón y selección de zarzuelas con la soprano Amanecer Sierra. Entradas en el Teatro Cervantes y a través de Uniticket. Precio 10 y 15 euros.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
En un especial sobre Fitur 2021 no debía faltar la delegada de turismo en la ciudad de Málaga, Nuria Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues la verdad es que estamos un poco así como extrañados, ¿no? Porque Fitur en el mes de mayo, con un calor en Madrid tremendo, al que no nos tenía acostumbrado ninguna feria de turismo anteriormente en la capital de España. Y además, prácticamente saliendo ahora de una situación complicada para el turismo. ¿Qué perspectiva tenemos? ¿Cómo se presenta en este caso tanto la delegación de turismo de la Junta de Andalucía en Málaga como todo lo que hay alrededor de ella? ¿Cómo se presenta en Fitur?
En primer lugar, yo creo que hay que aplaudir a todos los que se ha hecho posible de que hoy estemos aquí dando ese pistoletazo de salida a ese turismo que es nuestra principal industria, que nosotros sí no lo creemos y esto así se demuestra. Yo creo que hoy podemos estar muy felices. Las ganas que tenemos, la ilusión que tenemos se está plasmando aquí, con ese color, con esas fotos que invitan al sabor también con nuestra gastronomía. Nosotros desde la Junta de Andalucía, desde el primer minuto que nos hicimos cargo de este nuevo equipo de gobierno y, por supuesto, nuestra Consejería de Turismo, que la lidera nuestro vicepresidente y consejero Juan Marí, desde el primer minuto nos dijo los delegados, aquí venimos a trabajar y eso estamos haciendo, pero estamos trabajando en equipo. Nosotros venimos de la mano con nuestros empresarios. Traemos 44 empresarios andaluces de la mano y de esos 44 empresarios, el 38% son malagueños. Era importante contar con las agencias receptivas, era importante contar con las empresas de autocares, era importante contar con nuestros hoteleros, realmente con todo el sector turístico, porque aquí venimos a trabajar, a crear sinergias. Y al mismo tiempo todo el turista, el que tenga todavía dudas y volver, que sepa que va a venir a otra vez al mismo lugar, idílico y además más seguro que nunca. Tenemos los deberes hechos y las imágenes te invitan a venir al Caminito del Rey, te invitan a venir a la Cueva de Nerja, a nuestra Málaga capital que ha crecido mucho culturalmente, a Mijas, a Fuengirola, a Torremolinos, toda la Costa del Sol. Pero es que además Málaga, con esos 103 municipios que la componen, que tenemos sierra y mar en muy pocos kilómetros de diferencia, eso no lo tiene en ningún sitio y hay que ponerlo en valor.
Sin duda alguna. Nuria, ¿qué sensaciones tienen esos empresarios malagueños que acuden este año a Fitur 2021? ¿Qué sensaciones han tenido a la hora de volverse otra vez a reencontrar con futuros clientes, en definitiva?
Sobre todo agradecimiento. Para ellos es muy importante que estuviéramos de su lado, pero no con palabras, sino con hechos. Y yo creo que aquí lo hemos demostrado, el crearle esa sinergia, el que pudieran ellos realmente pues trabajar de lo público y lo privado de la mano, hacer negocio, porque venimos a hacer negocio a esta feria, y que se vayan con su agenda cerrada, con sus deberes hechos, y que esto es un pistoletazo de salida, que nada, en cuanto se cree esa inmunidad de rebaño, que esperamos que sea pronto, porque ya vamos por buen camino, vamos a volver a recuperar a todos esos turistas nacionales e internacionales, porque como sabéis, hemos puesto en marcha también nosotros ese seguro internacional para que el turista no tenga ninguna duda en venir. Tenemos ese distintivo Andalucía Segura en todos nuestros establecimientos también, tanto para el turista como para el empleado que realiza allí sus labores también. Tenemos todo, ya no hay excusa para venir a Málaga, a la Costa del Sol, a nuestra tierra.
Es complicado una situación como la que estamos viviendo, pero también es necesario aprender de lo que hemos vivido en este último año y medio. ¿Hay cosas que se han descubierto en cuanto al turismo se refiere que han llegado para quedarse? ¿Se ha tenido que cambiar de alguna manera también el chip a la hora de ofertar determinado tipo de segmentos que hasta ahora a lo mejor se tenían olvidados gracias o por culpa de la pandemia?
Yo creo que de los errores siempre se aprende y de las crisis mucho más, ¿no? No nos gustaría tener crisis, no nos engañemos, y menos la que hemos vivido, que es la más negra de la historia. Pero hemos salido reforzados. Por ejemplo, la digitalización. La digitalización ha venido para quedarse. Es verdad que nosotros ya veníamos trabajando porque entendíamos que la digitalización y el turismo iban de la mano, pero ahora más que nunca. Nosotros estamos poniendo ayudas y subvenciones a disposición a través de diferentes herramientas, a todos los ayuntamientos, porque está claro que las empresas tienen que estar digitalizadas, pero las administraciones públicas también, y además con esas páginas web que estamos intentando subvencionándoles. ¿Por qué? Porque cualquier turista que venga, nosotros tenemos que motivarle, porque antes de cuando ya esté en su casa, desde su propia casa, podamos motivarlo para decir, mira lo que te mostramos, tienes este patrimonio natural, cultural, histórico, esta gastronomía. Te puedes hospedar en estos establecimientos y además vas a poder comer nuestra rica gastronomía en otro de estos sitios. Vas a poder visitar el Caminito del Rey. Vas a poder visitar esas playas accesibles, porque trabajamos también con la accesibilidad, con la sostenibilidad. Como sabrás, hemos sido la provincia con mayor número de banderas azules de la historia. Cuando me incorporé, un 12 de febrero del 2019, me encontré que a los pocos meses presentábamos 17 banderas azules y me extrañó muchísimo con ese litoral que tenemos. Pero es que a día de hoy podemos sacar pecho a los malagueños, tenemos 34 banderas azules, 5 puertos y además 2 embarcaciones sostenibles. Y la primera bandera azul de la historia en el interior de Málaga la tenemos en nuestro querido Pantano El Chorro a través del Ayuntamiento de Ardales. Trabajé con ellos desde el primer momento. Esto es hacer un guiño de verdad a la provincia de Málaga. Hemos puesto en valor el litoral y nuestras playas de interior, ¿por qué no? Si es que tenemos para mostrar muchísimo al resto del mundo. Solo estamos ya con los brazos abiertos esperando que vuelvan a venir a redescubrir nuestra tierra.
Ojalá eso sea más pronto que tarde, que yo creo que de aquí a un mes y medio vamos a poder ver los resultados de esta promoción de Fitur 2021. Nuria, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo realizado y ojalá que dentro de nada estemos disfrutando de muchos visitantes en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga.
Seguro que sí, y además con la ayuda vuestra, que sois fundamentales para que llegue esta imagen, realmente todo lo que estamos haciendo, la comunicación es fundamental y eso gracias a vosotros, a los medios de comunicación que siempre estáis ahí. Gracias de verdad.
Ahí estamos, poniendo el granito de arena. Gracias.
Muy bien, a vosotros.
En nuestro deambular por la edición 2021 de Fitur no podemos dejar de lado pasar por el municipio de Estepona, que también se presenta aquí con toda su promoción y con toda su propuesta turística. José María García Urbano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con COPE, como siempre, un placer.
Oye, pues encantado de que nos atienda y que nos cuente a nosotros y a los oyentes cuáles son las excelencias turísticas de Estepona que se presentan en este extraño Fitur en el mes de mayo.
Bien, pues estamos desarrollando el proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol y lo estamos desarrollando después de hace 10 años. 10 años lleva Estepona apostando por la recuperación del casco histórico. En este momento tenemos unos 18 kilómetros de calles perfectamente engalanadas de flores, árboles, plantas, aromas, esculturas, murales, por las que puedes transitar el peatón sin que te moleste el ruido de coches, motos. Es una delicia pasear y haber recuperado el casco histórico de Estepona, que culmina con el Orquidario, un edificio en sí que como continente tiene bastante interés, pero que en el contenido lo es todo de Vea Mayor, puesto que alberga la mayor colección, la mayor variedad de orquídeas que tenemos en Europa. Todo esto lo hemos venido haciendo durante 10 años y ahora damos un paso más. Durante estos 10 años hemos desarrollado el casco histórico, hemos hecho un auditorio, un recinto ferial, un hospital, un estadio de atletismo, 20 kilómetros de corredor litoral, pero como digo, ahora damos un paso más para hacer una ciudad sostenible, una ciudad donde la calidad de vida prime de verdad. Y es que estamos abriendo el Jardín de la Costa del Sol al mar. Le añadimos un nuevo espacio ganado al peatón de 15.000 metros cuadrados, en el que además de una área peatonalizada grande, llena de zonas verdes, vamos a hacer un conservatorio de música, una biblioteca que aspira a ser la gran biblioteca del sur de Europa. En este mundo digital hay que seguir recuperando el papel y el libro como toda la vida, más un espacio expositivo o museístico. Así que el Jardín de la Costa del Sol, 10 años llevamos construyéndolo, está a punto de consolidarse con este nuevo espacio urbano, diseñado además por un arquitecto de prestigio, como es el malagueño Salvador Moreno Peralta.
José María, impresiona la cantidad de proyectos de Estepona. Con el año tan complicado que hemos pasado, da la sensación de que Estepona no ha dejado de trabajar, no ha parado de trabajar, por el empeño de saber que pronto estaríamos otra vez a las puertas de recibir turistas. Y esto es sembrar para el futuro, ¿no?
Sí, es todo lo contrario. En los tres primeros meses de la pandemia, cuando el confinamiento, el ayuntamiento puso en marcha todos sus equipos técnicos y jurídicos y fuimos capaces de movilizar hasta 80 millones de euros entre inversión pública y privada, que no es poco, 80 millones de euros para una ciudad como Estepona es mucho, lo cual, si los economistas siempre dicen que cada millón de euros permite crear al menos 15 puestos de trabajo o no perderlo, pues hemos conseguido ese resultado en términos de población activa. Pero esa inversión pública y a la que ha seguido inversión privada, lo que ha permitido es transitar el año 2020, año difícil, con una sensación de relativa normalidad. Es verdad que ha habido personas que han tenido necesidades a las que el ayuntamiento, con una partida económica ilimitada, les ha atendido en todo lo posible, pero también es verdad que en muchísimos momentos tú pasabas por Estepona y no tenías sensación de que estábamos en este año tan duro que hemos sufrido prácticamente en todo el mundo. Y cuando ha terminado el estado de alarma, como hemos trabajado mucho, la ciudad la tenemos perfectamente preparada, engalanada para recibir visitantes, pues ya ahí estamos en estos primeros días. La percepción objetiva que había en nuestras calles era fenomenal, con todas las terrazas, todos los establecimientos de hostelería llenos, así que estamos muy expectantes. Hay datos objetivos también, como la ocupación hotelera, que en estos primeros días de apertura hay ya un 30 o un 40% de ocupación en algunos hoteles, lo cual nos dice que el verano que viene, si Dios quiere, el verano que viene, o sea, el verano que viene ya, este 2021, pues va a ser un año razonablemente bueno.
Da la sensación de que Estepona, siendo un municipio eminentemente turístico, como decía antes, 8 kilómetros de playas para el disfrute de los que llegan a esta localidad, nunca ha sido ese municipio que se ha masificado, que se ha llenado excesivamente de gente. ¿Cómo se consigue mantener ese equilibrio en Estepona?
Bueno, tenemos 23 kilómetros de costa, 23 kilómetros, y tenemos ciertamente una fusión entre montaña y mar, entre modernidad y tradición, una arquitectura tradicional andaluza, bien conservada, que ahora además con este engalanamiento floral que le hemos hecho da gusto transitar por ellos, pero Estepona es una simbiosis de muchas cosas. Hemos apostado claramente por la cultura, la construcción de un auditorio hace 5 o 6 años nos ha puesto de moda en muchísimas cosas, y hemos tenido la oportunidad de organizar grandes eventos importantes, conciertos, obras de teatro, ópera, ballet, eventos que era imposible concebir que se pudieran celebrar en Estepona, y que la Costa del Sol no se están celebrando en otro lugar, pero en Estepona sí. Pero bueno, seguimos trabajando mucho, hemos avanzado en gastronomía, en turismo deportivo. El estado de atletismo, por ejemplo, nos ha servido para empezar a atraer a atletas de toda Europa que están empezando a hibernar en Estepona, y vamos a seguir trabajando. Y el haber hecho un destino de calidad, donde la calidad de vida de verdad es algo, fíjate que solamente en zonas verdes hemos duplicado, en una década el duplicado el número de zonas verdes, 18 kilómetros de corredor litoral para pasear al borde del mar. Pues a esto la iniciativa privada ha seguido después. Tenemos 16 establecimientos hoteleros nuevos, terminados o terminándose en el casco histórico, unos más grandes, de 4 estrellas, con 50, 60 habitaciones, otro más pequeño, hoteles boutique, pero 16 hoteles. Y luego en el extrarradio acabamos de abrir un hotel, el Hotel Icos, gran lujo, uno de los grandes establecimientos hoteleros que tenemos en este momento en España.
Se ha cambiado mucho el chip, se ha tenido que renovar mucho la idea preconcebida de lo que era el turismo antes de la pandemia a lo que es ahora y lo que va a ser a partir de ahora.
Bueno, están cambiando los hábitos sin duda, ¿eh? La gente busca destinos más tranquilos, espacios más abiertos, espacios donde pueda, si es un hotel, que sea un hotel generoso en zonas verdes, si es un alquiler vacacional, intentando que sean viviendas unifamiliares o que disfrute también de elementos comunes amplios. Esto está pasando, y bueno, Estepona, afortunadamente, su plan general y su plan de urbanismo y la ordenación del territorio que venimos haciendo es compatible con los nuevos tiempos.
José María García Urbano, alcalde de Estepona, gracias por atendernos, enhorabuena por el esfuerzo y suerte para esta nueva aventura del turismo 2021-2022.
Muchísimas gracias a la COPE por ayudarnos a difundir nuestros destinos turísticos.
Once minutos nos separan de las 5 de la tarde. Estamos en directo desde Madrid, desde Fitur 2021, desde la Feria Internacional del Turismo. En esta feria atípica del mes de mayo, con calor, con poquita gente, poquita aglomeración de público en el pabellón de Andalucía, donde estamos, muy cerquita ahora mismo, por ejemplo, del stand de la Costa del Sol, Costa del Sol Málaga. Aquí estamos viendo pues imágenes, por ejemplo, del Hotel Miramar con la catedral al fondo. Estamos viendo imágenes del puerto de Puerto Banús de Marbella, de los dólmenes de Antequera, o de ese maravilloso rincón de la Victoria, donde hay una imagen aérea a vista de dron, donde podemos ver, por ejemplo, ese roquedo que separa el rincón de la Victoria de su otra zona importante, como es la Cala del Moral. Como digo, estamos en directo, estamos en Fitur, y las cosas del directo es que hacen que cuando queremos contactar con alguien y no está en este pabellón, pues rápidamente nos ponemos al hablar con esa persona, aunque esté en otro pabellón totalmente distinto. Es el caso de Cristóbal Ortega, con el que hoy podríamos hablar de dos cosas. Podríamos hablar como diputado de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Málaga, que también hace su trabajo de eso aquí en Fitur, o también como concejal de Turismo del Ayuntamiento de Coín. Cristóbal Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de COPE, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿dónde te encuentro? Porque te encuentro en Fitur, te encuentro en un pabellón. ¿Estás ejerciendo de diputado o estás ejerciendo de concejal de Turismo de Coín?
En estos momentos de diputado provincial también, bueno, responsabilidades de Turismo Interior, y estamos en otra, bueno, en una reunión que ha surgido, como muchas que surgen en esta feria, de otro ámbito, pero bueno, también relacionado con las responsabilidades que llevo, y hemos tenido que cambiarnos de pabellón a otra parte del palacio, y por lo tanto no puedo estar presencialmente con vosotros, pero encantado de atenderos y sobre todo agradeceros, ¿no?, la cobertura que hacéis a la provincia y a todo lo que estamos trabajando desde la Diputación Provincial de Málaga y desde el Ayuntamiento de Coín.
Esas son las cosas de tener doble cargo, ¿verdad? Que tiene que actuar uno de dos cosas a la vez. Ahora estás actuando, como decías, como diputada de Medio Ambiente y Turismo Interior, pero también te queríamos hablar hoy, o te queríamos tener con nosotros como concejal de Turismo de Coín. Coín tiene muchas cosas que vender, Cristóbal, en esta edición de Fitur 2021.
Pues sí, la verdad es que tenemos mucho que ofrecer al turista al turista internacional, al turista nacional, pero también al turista malagueño. Hemos estado trabajando en los últimos tiempos en mejorar nuestra red de senderos. Hemos trabajado por convertirnos en un auténtico destino de naturaleza, de destino al aire libre. Y bueno, y estamos trabajando también por ser un destino para poder hacer una escapada rural perfecta, como yo la llamo, ¿no?, de fin de semana, y tener un sitio en la provincia de Málaga donde, bueno, está cerca de la costa y del interior, y a la vez poder disfrutar, bueno, de unos parajes naturales y de unos sitios, bueno, magníficos, que gracias al esfuerzo, ¿no?, que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Coín, desde el área de turismo, pues poco a poco vamos ganando en adeptos, vamos ganando en turistas, y venimos a esta feria pues principalmente para hacer contactos, para cerrar proyectos, y sobre todo para intentar de atraer inversores, de atraer proyectos que tenemos en mente poner en marcha en los próximos tiempos, como es la rehabilitación del Hotel El Palomar. Estamos también pendientes del Hotel Ciudad del Cine, que todavía permanece cerrado. Pues también tenemos ahí reuniones y conversaciones para intentar convencer o atraer inversores que puedan ponerlo en marcha, y muchas otras cosas que, bueno, que esperemos que salgan bien, y que gracias a este encuentro que hacemos aquí en Madrid con otros inversores, con otras instituciones, con otros, bueno, responsables del turismo a nivel nacional, pues que cuajen y podamos, bueno, sacar buenos proyectos para mi pueblo y para la provincia de Málaga.
Un ayuntamiento y un municipio, el de Coín, que está apostando últimamente mucho por, dar una imagen de sitio absolutamente rodeado de naturaleza. Hace poco hablábamos contigo precisamente de ese corredor verde del Guadalhorce, por donde evidentemente va a estar o va a tener mucho protagonismo Coín, y es uno de los grandes factores de atractivo turístico de esta localidad, más allá de sus factores gastronómicos. En fin, quien no ha oído hablar del famoso tomate. Huevo de toro de Coín, ¿verdad? Cada vez que así llega es el momento, ¿no? Pero gastronomía, naturaleza, ¿hay otros sectores en los que Coín esté apostando especialmente últimamente?
Pues, bueno, nosotros nos centramos principalmente en el turismo de naturaleza por los parajes naturales en los que nos encontramos, la conexión que acabas de comentar con el Corredor del Guadalhorce, que estamos trabajando para que, bueno, desde el Parque Fluvial, un parque fluvial que hay proyectado en el municipio, se pueda hacer una conexión con el Corredor del Guadalhorce. Destino gastronómico, como acaba de comentar, empezamos ahora dentro de unas semanas con las jornadas del tomate huevo toro, que culminarán el día 15 de agosto con esa famosa subasta del tomate huevo toro. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos hemos hecho un esfuerzo por rehabilitar la red de senderos municipales, una red de senderos que llevaba ya bastante tiempo en uso, pero que hemos rehabilitado, y a la vez hemos puesto pues más senderos a disposición del turista. Yo creo que somos de los municipios de la provincia de Málaga con más senderos disponibles para poder hacer dentro de un mismo término municipal, y ese esfuerzo lo veníamos realizando antes de la pandemia, pero bueno, a raíz del boom que ha tenido el turismo naturaleza y el turismo al aire libre, pues hemos redoblado los esfuerzos y hemos acondicionado pues muchísimas rutas para todos los públicos, tanto bueno, rutas familiares como rutas un poco más exigentes, para que el que venga a visitarnos con motivo de la gastronomía o con otro motivo, pues pueda tener esa oferta que yo creo que a día de hoy a casi todos se nos ha ocurrido o hemos pensado en hacer o pasar un día de campo y que Coín sea el destino preferido, sobre todo para los que estamos más cerca dentro de la propia provincia de Málaga. Así que, independientemente de la gastronomía, pues sí que estamos trabajando en la red de senderos, ya que, como he dicho anteriormente, el senderismo ha sufrido un boom, un auge. Si podemos sacar algo positivo de la pandemia, es que cada vez son más las personas que se animan a disfrutar del deporte al aire libre y el senderismo se ha convertido en una de las actividades más practicadas por nuestros vecinos, ¿no?
Cristóbal, para terminar, y no te entretengo más, tengo necesariamente que preguntarte, no ahora como concejal de turismo de Coín, sino como diputado de Medio Ambiente y Turismo de Interior, ¿cómo está el sector, cómo está la promoción del turismo de interior este año en Fitur, qué es lo que vais a hacer fundamentalmente?
Pues bueno, mañana precisamente presentamos la oferta de turismo interior. Si algo tiene el turismo interior es que es de los segmentos dentro del turismo que más ha aguantado la pandemia, ¿no? Que menos ha sufrido la crisis, ya que, bueno, el turismo de sol y playa, el turismo... otro tipo de turismo sí que es verdad que ha sido un auténtico desastre, un auténtico, batacazo impresionante, y el turismo de interior ha sido de los pocos que ha sostenido un poco la crisis del COVID y que ahora a la vez sale un poco más fortalecido, ¿no? Es un turismo que anteriormente era muy difícil de convencer al turista o de promocionar o de que el turista viniera a la provincia de Málaga buscando turismo de interior, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Ha habido un incremento de las altas en casas rurales, hay un incremento en destinos de interior, ya no, el turista ya no solo busca la Costa del Sol, que también, como es lógico, pero también busca el interior de la provincia y lugares menos masificados, ¿no? Nosotros vemos en esto, como he dicho anteriormente, también una oportunidad de vender el interior de la provincia de Málaga, y principalmente traemos a Madrid el importante proyecto del corredor del Guadalhorce. No solo para el Guadalhorce, sino para todos los municipios que están cerca de este importante proyecto, ya que vamos a convertir en la ribera del río Guadalhorce en el parque fluvial más importante de España, y están todos los municipios del entorno del río Guadalhorce pues expectantes, ya que yo creo que va a convertirse en uno de los proyectos más importantes de la provincia, pero más importante de nuestro país en cuanto a senderos fluviales se refiere. Y ahí, pues nada, está la Diputación Provincial de Málaga para ponernos en marcha y para incentivar a que los municipios apuesten por este proyecto que hemos trabajado durante mucho tiempo, que hemos ya presentado, y a partir de ahora lo que nos queda es presentar los proyectos, actuar con los proyectos, y que pronto pues los vecinos de la provincia de Málaga, los visitantes que vienen a conocer nuestra tierra, disfruten de él.
Bueno, pues Cristóbal Ortega, hoy no solamente turismo de interior y de medio ambiente, como diputado de la Diputación Provincial de esa área, ha estado con nosotros, sino que fundamentalmente lo hemos querido tener para contar las excelencias turísticas de Coín, de donde él es concejal de turismo. Cristóbal, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo, suerte para esta edición de Fitur y que salga todo adelante.
Muchísimas gracias, un abrazo a ti y a todos los oyentes de COPE.
Gracias.
No tengo el truco, no tengo el tiempo, no tengo el santo por la otra línea. Soy un esema que a duras penas soporta el beso de la gramínea. Si soplan rayas de viento fuerte con componentes de ni se sabe, ¿cómo es posible encontrar las ganas que van del norte hasta tus lunares? Y si mi drama eres tú.
Bueno, pues estamos ya al filo de las 5 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Y luego vamos a seguir contándote lo que pasa aquí dentro, en IFEMA, en ese stand de la Costa del Sol de Málaga, en ese pabellón de Andalucía donde nos encontramos esa tarde en directo haciendo este programa especial de Buenas Tardes Málaga desde la capital de España, desde Madrid. Así que noticias y ahora seguimos. No te vayas.
Ya que está tío, producto fino de ultramarino cuyo linaje se ha interrumpido.
me va la vía, me van los trapis, me van las noches de borrachera.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Buenas tardes, si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González desde Madrid, desde Fitur 2021, desde la Feria Internacional del Turismo, en este programa especial que hoy estamos desarrollando desde aquí, desde el pabellón de Andalucía, desde el stand de la Costa del Sol, donde nos encontramos en directo, donde llevamos todo el día recopilando toda la información que está dando de sí esta típica feria del turismo, ¿verdad? Donde hay menos público y se nota en los pasillos de los pabellones y se nota también en la presencia de algunos miembros de algunos países del mundo y de algunas comunidades autónomas de nuestro país que evidentemente pues han traído menos material promocional del habitual a esta cita. Bueno, enseguida vamos a seguir contándote más cosas de lo que está haciendo la Costa del Sol. Vamos a visitar el Rincón de la Victoria, vamos a visitar Torrox, vamos a ir a Antequera, vamos a ir a Mijas, vamos a intentar también hablar un poquito de lo que está sucediendo en algunos de los municipios de la provincia de Málaga con representación turística aquí, pero todo eso, como digo, te lo contamos ahora, porque antes lo que procede es saber qué está ocurriendo en Málaga capital y provincia en cuanto a información general se refiere. Y para eso nos vamos a la redacción de informativos y ahí se encuentra Andrés García. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos con una última hora. Detienen en Málaga una mujer y a su pareja sentimental por abusar sexualmente de la hija de ella, de 15 años. La pareja tenía 3 hijos más en común de 9, 7 y 3 años que eran testigos presenciales de los hechos. Un juez ha decretado el ingreso en prisión del compañero sentimental de la madre de los 4 menores como presunto autor de los abusos, quedando la madre de los niños en libertad con cargos y decretándose orden de alejamiento sobre sus hijos. Las detenciones son el resultado de una investigación que reveló que los menores presentaban un absentismo grave, aislamiento social sin relaciones y que no eran cubiertas sus necesidades nutricionales e higiénicas mínimas. Y otro de los datos, en este caso uno de los datos que nos deja el día, es el que refleja la pandemia. Deja un fallecido, 159 contagios y un descenso de ingresos. 124 personas hospitalizadas por COVID, son 3 menos que ayer. Y estamos pendientes a la vacunación. Esta semana, en el Palacio de Ferias de Málaga, se van a poner 4.000 vacunas hoy y otras tantas el viernes. Hoy la provincia ha sumado 5.300 inmunizados ya a la lista, con casi 237.000 personas con la pauta completa. ¿Y qué va a pasar con los menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca? Bueno, pues el acuerdo de la Comisión de Salud es que se les ponga la segunda vacuna con Pfizer, aunque deja, eso sí, la puerta abierta a que cada afectado pueda elegir si Pfizer o AstraZeneca. Y contábamos a principios de semana que ya se estaba empezando a llamar para la vacunación a personas de 55 años. Pues bien, además, desde hoy las personas nacidas en el año 1966 pueden pedir cita para una primera dosis de la vacuna directamente en la web del SAS mediante clic Salud y a través de la aplicación y el teléfono de Salud Responde. Y uno de los iconos turísticos de la Costa del Sol es sin duda el Tívoli. El parque de atracciones está cerrado inmerso en un concurso de acreedores con una deuda superior a los 11 millones de euros y sus casi 100 trabajadores están en ERTE o percibiendo algún tipo de subsidio. Uno de ellos es Juan Ramón. Lleva 44 años trabajando en Tívoli como pintor. Ha visto varias generaciones de familias pasar por allí. Lleva desde diciembre sin cobrar. Espera que pronto llegue un ingreso a su cuenta porque le acaban de incluir en el ERTE. Aunque lo que realmente quiere este hombre, quiere Juan Ramón, es que el parque vuelva a abrir sus puertas.
Nosotros llevamos de 7 a 8 años que hemos dado toda nuestra cotización sobre la empresa, no tenemos derecho a desempleo si nos quedamos sin trabajo y ahora mismo estamos a expensas de la decisión que tome el abogado concursal, que es el que tiene la potestad del parque ahora mismo. No podemos hacer nada más que reclamar nuestro puesto de trabajo y que el parque abra, porque es la única forma de salir adelante. No hay otra forma ahora mismo.
Y precisamente hoy el empresario cordobés y propietario de Tivoli World, Rafael Gómez, conocido como Sandokan, ha lanzado un SOS para que se le devuelva temporalmente la posesión del parque y poder abrirlo de forma inminente mientras se resuelve el litigio que mantiene con Tremont, la empresa pendiente de hacerse cargo de Tívoli, del parque de atracciones. Y vuelve a ser noticia un hotel que desde que se planteó ha generado debate en algunos sectores de la ciudad. Hablamos del hotel Torre del Puerto, previsto en el dique de Levante y que hasta ahora ha contado con el visto bueno de todas las administraciones. La novedad es que el Ministerio de Cultura va a realizar un informe sobre el proyecto por los riesgos que puede presentar para el paisaje de la ciudad. Informe que se realiza tras recibir distintas peticiones. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no cree que con este informe el gobierno pretenda torpedear el proyecto del Hotel del Puerto que impulsa un grupo catarí.
No tengo esa perspectiva, no se lo pregunté porque por cortesía y lógica, lealtad institucional, me parecía fuera de lugar que yo planteara una pregunta de este tipo. A mí me dijeron que tenían peticiones que ellos han hecho, cuando es algo dentro del propio centro. Este no es el caso, ¿no? No está dentro, pero aunque no esté dentro, han considerado quienes se lo han pedido que deben hacerlo y ellos lo van a hacer, ese informe. Pero no creo que tenga por parte del gobierno esa intención.
Pues el proyecto de ese futuro Hotel Torre del Puerto que vuelva a salir a la palestra y es uno de los temas, Pedro, que marcan la actualidad en este miércoles.
Gracias, Andrés García. Todo eso y mucho más, ya sabes, en nuestra web, la web de COPE Málaga, en la que puedes estar informado a esta hora y siempre, las 24 horas. Nosotros enseguida abordamos otros asuntos que te van a interesar de la promoción turística de algunas localidades de la Costa del Sol. Enseguida entramos en materia en directo desde Fitur 2021.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este mes en Cormosa liquidamos nuestro stock. Llévate un Ibiza por 11.300 euros o un Arona por 13.900 con 5 años de garantía, 5 años de mantenimiento y el seguro de regalo. Unidades limitadas. Pásate por SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya o entra en cormosa.seat.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Sohai Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Francisco Salado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el primero, dicen que el que da primero da dos veces, ¿no? El Ayuntamiento del Rincón de la Victoria ya el martes se dio por primera vez antes de abrir las puertas oficialmente de Fitur con esa gala del Boquerón Vitoriano, ya se ha presentado. Ese es uno de los objetivos este año, dar a conocer esa gala, pero me imagino que habrá muchas cosas más que ofrecer al Rincón de la Victoria que va a presentar en Fitur, ¿no?
Sí, hoy presentamos, además de lo que es un nuevo vídeo, con la oferta que ofrece nuestro municipio, tanto los 7 kilómetros de Sol y Playa, que es nuestra principal exponente, ¿no? Pero todo la oferta complementaria, que al final el turista es mucho más exigente de lo que creemos. No solo viene a tomar el sol, quiere que durante los días que va a pasar en tu municipio tenga todas las horas llenas, gastronomía, pues senderismo, actividades culturales, golf, como tenemos en el Rincón de la Victoria, afortunadamente, pues vamos a conocer toda esa oferta complementaria al sol y playa, que cada vez es menos complementaria, cada vez es más significativa a la hora de elegir un destino. Así que hoy presentamos toda esa oferta, pero sobre todo también presentamos un torneo de golf importantísimo. Es uno de los primeros que se va a celebrar en nuestro municipio, con un carácter internacional. Presentamos con la Federación Española de Golf y la Andaluza. Va a ser la puerta de apertura de lo que es la jornada golfística de golf profesional en Andalucía, y se va a hacer en el Rincón de la Victoria en el mes de septiembre. Y así que vamos a presentar también pues ese torneo, que va a ser una promoción de nuestro campo de golf. El golf es importantísimo también para nuestro municipio, yo creo para toda la Costa del Sol, porque desestacionaliza la oferta turística, ya que la temporada alta es durante los meses de otoño e invierno. Así que es importante visualizarlo. Rincón de la Victoria también tiene su campo de gol, que es el campo de gol de Añoreta.
Es un verano el que se presenta un tanto extraño. Acabamos de salir de una pandemia. Hemos tenido que cambiar muchas veces, yo creo, en estos últimos meses, el chip de cara al turismo y a recibir a esos visitantes. El Rincón de la Victoria, ¿cómo se lo plantea? ¿Ha tenido que cambiar mentalmente muchas cosas para ponerlas en marcha?
Bueno, Rincón de la Victoria, lo que se vio antes como un hándicap, yo lo veo ahora como una fortaleza. Y yo se lo decía siempre a mis vecinos, a los profesionales del sector turístico y a toda la corporación. El haber fijado nuestro principal mercado emisor como el español nos da mucha más estabilidad durante todo el año. Normalmente el turismo internacional es muy importante para muchos municipios, pero para el Rincón de la Victoria no. El Rincón de la Victoria, prácticamente más del 80% del turista que viene es nacional y no está inmerso en los vaivenes que pueda haber de crisis económica, de seguridad internacional, y que muchas veces te cierran las fronteras y frena el flujo de turistas internacionales. Nosotros tenemos un turista más equilibrado, el madrileño, el cordobés, el catalán, vasco, vienen de todas las comunidades de España, y durante la pandemia no hemos sufrido tanto como otros destinos, como puede ser Nerja, como puede ser Marbella, ese Torremolino, que necesita el turista internacional, y hemos pasado un verano 2020 muy bueno, ¿eh? Muy bueno dentro de las circunstancias que estábamos hablando, ¿no? Nunca tan bueno como el 2019. Yo espero que el 2021 sea mucho mejor ante la apertura de la movilidad, ya la seguridad sanitaria que se vislumbra con las vacunaciones, sobre todo con la experiencia que tuvimos en el 2020, donde Rincón de la Victoria fue un destino de playa muy seguro. Nos felicitaron por la constancia que teníamos en la desinfección del entorno, de las duchas, de los aseos, de los servicios públicos que tienen las playas. Y en esa línea queremos seguir vendiendo que Rincón de la Victoria es un municipio seguro, que es lo que toca en el 2021. Pero en el 2022 yo estoy convencido que vamos a volver a la normalidad y tendremos que ya olvidarnos de esa seguridad sanitaria y empezar a hablar de otro tipo de seguridad, de lo que es la seguridad ciudadana y lo que es la oferta complementaria y de todo tipo que tiene un municipio. Así que ese es nuestro objetivo y nosotros estamos contentos, y así me lo transmite todo el sector turístico de nuestro municipio.
En materia de patrimonio y cultura, hay que reconocer que una de las perlas del Rincón de la Victoria es la Cueva del Tesoro, habituada también en otros momentos a coger festivales de música, que no sé si se van a retomar pronto o tarde, si se pretende hacer, pero ahora también se ha anunciado la posibilidad de que otra cueva, la de la Victoria, pues pronto se pueda abrir al público. ¿Por ahí van las líneas de esa defensa del patrimonio del Rincón?
Así es, y la Villa Romana, ¿no? Es otra de las potencialidades que se va a añadir al Rincón de la Victoria. La Cueva del Tesoro sí ha sufrido el número de visitantes por la falta de movilidad. Es uno de los segmentos, el cultural, que ha sufrido en todos los municipios, porque cuestión de aforo, por cuestión de otras circunstancias, pues no ha habido las actividades culturales, que es otro sector importantísimo que tenemos que ofrecer en nuestro municipio. Se va a ir ya poco a poco metiendo actividades culturales durante todo el año 2021, con aforos limitados, hasta que ya pues salgamos de la pandemia. La Cueva del Tesoro ya ha empezado a tener más visitantes y tenemos alternativa, que es la Cueva de la Victoria, que va a ser para un público mucho más, que esté físicamente mejor, ¿no? Porque es una cueva que tienes que entrar reptando, tienes que tener cierta dificultad para visitarla, pero tiene un encanto que va descubriendo galerías poco a poco con una iluminación que tienes en el casco, y luego termina en una gran galería que es donde están las pinturas rupestres esquematizadas que tiene la Cueva de la Victoria. Entonces es un lujo, ¿no? Un lujo y un complemento importante para la Cueva del Tesoro y para Rincón. Y yo espero que a final de este año ya podamos ofrecer la restauración de la Villa Romana de la Torre de Narbón, que es su musealización, que está quedando espectacular, con la innovación tecnológica que se va a introducir dentro de ese centro de interpretación, hologramas, donde se el visitante de esa, el que, no, el propietario de esa villa, va a salir a darte la bienvenida, a explicarte lo que suponía la vida romana en aquella zona, y es espectacular esa propuesta.
Ojalá sea más pronto que tarde cuando podamos empezar a disfrutarla. Pues Francisco Salado, alcalde del Rincón de la Victoria, gracias por atendernos. Enhorabuena por el esfuerzo del Ayuntamiento en esta edición de Fitur y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un fuerte abrazo.
En el marco de Fitur 2021 no podemos dejar de hablar de esa ciudad de la Costa del Sol que tiene el mejor clima de Europa. Y lo vamos a hacer con su alcalde, Óscar Medina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿con qué objetivos viene Torrox este año? En un año, en una feria un poco extraña, ¿no? Por aquello de que se celebra en mayo y que es la primera feria presencial después de todo esto de la pandemia.
Pues sí, es una feria extraña. No hay, obviamente, el mismo ambiente que otro año. Es verdad que se celebra en mayo, pero creo que es un momento idóneo porque creo, sinceramente, que después de un año y medio que llevamos tan triste, en el que tenemos que lamentar la pérdida de más de 100.000 compatriotas, yo creo que también es momento con mucha responsabilidad de empezar a pasarlo bien. Tenemos derecho los españoles a pasarlo bien y Torrox viene aquí con toda la voluntad de demostrar que somos uno de los destinos más interesantes para el mercado nacional, ¿no? Por nuestras playas, por nuestro clima, por nuestra seguridad ciudadana, por nuestra limpieza, por nuestro casco histórico. Y la verdad que ayer hicimos una presentación a todo el mundo desde la Gran Vía, antes incluso de llegar a Fitur, en el que tenemos muy buenas perspectivas.
Un brindis al sol, ese es el eslogan de este año. No se puede decir mejor las cosas en el sentido de que estamos en una ciudad como Torrox, que el sol es tan primordial durante todo el año, ¿no?
Correcto, por eso hemos querido mezclar lo del brindis al sol, el brindis para pasarlo bien, que ya la gente que lo brinde con champán, con zumo, como quiera, pero el brindis es ese sinónimo de felicidad, ¿no? De verdad, tenemos derecho a disfrutar, ¿no? Después de tanto tiempo, de verdad, repito, siempre con todas las garantías. Y al sol, como tú bien dices, pues porque tenemos nuestro eslogan, va a ser y va a ser siempre mejor clima de Europa, y obviamente estamos dándole ese guiño al sol, a nuestra Costa del Sol, y obviamente a un clima que también denota positividad, ¿no? Porque el sol es vida también.
Óscar, dos clientes fundamentales de Torrox son dentro de del Estado español, dentro de Andalucía, la gente de Jaén y la gente de Córdoba, que de alguna manera también en la pandemia han dejado de ir a Torrox por aquello de que no podían moverse por el tema perimetral. Los alemanes, que además de que allí hay un asentamiento, una colonia alemana bastante importante, pero no dejan de ser clientes potenciales cada año de Torrox. ¿Cómo se manejan ahora ese tipo de clientes de cara a esta situación que estamos terminando de pasar ahora?
Torrox, de verdad que va muy bien. Tenemos de verdad una fortaleza y somos el pueblo que más crece de la provincia de Málaga. Estamos creciendo casi 1.000 habitantes por año, ¿no? Estamos creciendo muchísimo, ese síntoma de que las cosas van bien. Hay que hacerlo de forma sostenible. Como bien dice nuestro mercado jiennense, cordobés, gente de Sevilla, ahora ya que se ha quitado el cierre perimetral, pues van a venir, no me cabe ninguna duda. Muchos de ellos tienen su segunda residencia. Con respecto al alemán, también hay que ver el tema del pasaporte COVID, porque aparte tengo también una cosa clara: el turista que viene a Torrox extranjero es un turista de una edad media alta, ¿no? Esa persona suele valorar esos pasaportes y hacer los deberes, me explico. Los que somos los más jóvenes, a lo mejor nos puede afectar un poco hacer tanto papeleo, pero el cliente que tiene Torrox, el turista que tiene, que es de una edad media alta, la verdad que valora muy bien esas medidas de seguridad. Pero aparte que Torrox ofrece todo, desde los jóvenes a las personas que tenemos niños, a los solteros, a los que tenemos pareja. En definitiva, somos un municipio que ofrece un elenco de posibilidades a todos. Y yo creo que la Copa de España, la Copa de Europa de balonmano playa, va a marcar un antes y un después de cara a un verano que creo que va a ser el verano de la recuperación.
Hay un evento o una situación muy importante que hemos leído últimamente, y es la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Torrox por otro segmento muy importante, el segmento del golf. Se está haciendo mucho esfuerzo para que ese segmento sea también otro de los atractivos de Torrox a partir de ahora, ¿no?
Torrox tiene que crecer desde el lujo y tiene que ser un referente, y para ello hay dos infraestructuras que necesitamos, que son el puerto deportivo y el campo de golf. Pero queremos hacer un campo de golf que sea un referente y un puerto deportivo que sea de los más interesantes de Europa. Y de verdad que ya se están moviendo los inversores, y el tema del campo de golf, el ayuntamiento ha tomado los mandos, ahora mismo mayoritariamente público en la sociedad campo de golf, con lo cual queremos de verdad que para el año que viene podamos ya hablar de hasta de los hoyos, ¿no? De verdad que tengamos ya un proyecto y podamos hablar realmente de dos infraestructuras que van a traer muchísimo turismo de calidad, no solamente a Torrox, sino a toda la comarca de la Sarquía.
Al final, los objetivos, y para terminar, Óscar, que se plantea Torrox en Fitur, a corto plazo, a medio plazo, ¿cuándo se espera ver los frutos de lo que hoy se siembre en Fitur?
Bueno, yo creo que los frutos los vamos a ir viendo ya, cada vez ya se está empezando a ver vida. Eso le viene muy bien a tanto y tanto autónomos, comerciantes, hoteles, agencias de viaje, rentacares. pero los frutos espero que dentro de un año, de verdad, espero que para el año que viene, lo que ahora es un proyecto ilusionante como es ese campo de deporte deportivo, puedan ser una realidad. Cuando digo realidad es que ya podamos hablar de proyectos, de plazos, porque repito, creo que es importantísimo, importantísimo para que la Axarquía de verdad coja los estándares de un destino de lujo. Que Torrós tenga ese campo de gol, ese puerto deportivo, que repito, le va a venir muy bien a toda la comarca. Tenemos Baviera, tenemos Añoreta, tenemos el puerto de la Caleta, que es más pesquero, o sea, es también deportivo, pero yo creo que estas dos infraestructuras le va a venir muy bien a la Axarquía y obviamente a Torrós para liderar el turismo, repito, un turismo que tiene que ser de lujo y un turismo sostenible.
Ojalá sea así. Óscar Medina, alcalde de Torrós, gracias por atendernos y suerte y enhorabuena por el esfuerzo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Las 5 de la tarde, 30 minutos. Seguimos adelante desde Fitur 2021, desde IFEMA, desde esta Feria Internacional del Turismo que se está celebrando en la capital de España desde hoy mismo. Se ha inaugurado esta misma mañana. Así pues estamos viviendo las primeras horas de una feria que va a durar hasta el domingo. Recuerda que hasta el viernes vamos a tener las jornadas profesionales y el sábado y el domingo estará abierta al público. Como decimos, con todas las medidas COVID de seguridad, distanciamiento, mascarillas, hay gel en todas las entradas de todos los pabellones y del propio recinto de IFEMA. En definitiva, vamos a tener todas las posibilidades de disfrutar de esta Feria del Turismo 2021 en el mes de mayo con todas las seguridades. Vamos a seguir en el recorrido por la provincia de Málaga, por la Costa del Sol y por las excelencias que están promocionando en esta Feria Internacional del Turismo. Vamos a recalar ahora, si te parece, en Benavís. Vamos a conocer esas excelencias turísticas que ha preparado para Fitur 2021 con el concejal de turismo, con Scott Marchal. Scott, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí disfrutando de esta Feria Internacional del Turismo un tanto rara, ¿no? Porque mes de mayo, calor, ya lo decimos, y una feria con menos público del habitual, menos masificación. Eso de los protocolos COVID está cumpliéndose a rajatabla. E incluso vemos en los propios stands cómo no hay tantos folletos. Yo supongo que para evitar que la gente los toque, los manosee, los suelte y luego llegue otro y los vuelva a coger. Y entonces se está recurriendo pues a muchos códigos QR en los stands para que cada uno se descargue los folletos a través de esos códigos QR. Me parece que es otra alternativa interesante porque así se gasta menos en papel y eso es una ventaja que podría haber traído el protocolo COVID a esta feria de turismo. Pero hablemos de Benavís. Scott, las excelencias turísticas de Benavís no las vamos a descubrir ahora, porque sabemos cuáles son, que son muchas, por otra parte, pero ¿alguna novedad que se presente en Fitur 21 especialmente?
Bueno, nosotros hemos hecho mucho hincapié, por ejemplo, en lo que es el tema de naturaleza, debido a la situación que hemos tenido con la pandemia. Pues nos hemos dado cuenta un poco que los entornos que tenemos pues son muy privilegiados, son dos tercios del término de Benavís de nuestro municipio está protegido. Entonces, pues nos hemos dado cuenta de que es un atractivo más. Siempre apostamos por naturaleza, gastronomía y golf. Pero en los últimos 6-8 meses, pues ha sido un boom, la situación que hemos tenido. Hemos sido el municipio que no ha tenido restricciones, que estuvo abierto en febrero, cuando la gran mayoría de los municipios estuvieron cerrados, y nos dimos cuenta de que tuvimos muchísima afluencia, y bueno, pues hemos hecho nuevos senderos, y es un valor que queremos poner para que se nos conozca también por esa parte,
¿no? Senderos, fundamentalmente, como decías, turismo de naturaleza, que es lo que está primando fundamentalmente en estos últimos tiempos. Se está haciendo el esfuerzo desde Benavís, pero hay que reconocer que Benavís siempre ha sido un lugar donde ha primado, por ejemplo, el sector del golf, que ha sido uno de los punteros. No olvidemos también que en Benavís también está funcionando el sector gastronómico, como tú decías antes. En esos aspectos, ¿se está reforzando también la oferta de Benavís?
Sí. Bueno, con el golf, las campañas de promoción continuas que hacemos y luego torneos que nosotros patrocinamos también, pues igual que hicimos el invitacional el año pasado que tuvo muy buena acogida en agosto, pues seguimos apostando tanto por lo que es el golf como la gastronomía, en la que también estamos haciendo unos programas de radio mostrando pues las distintas ofertas culinarias que ofrece nuestro término, que es inmenso. Somos muy conocidos por la gastronomía y sentíamos que deberíamos de apoyar tanto a los negocios gastronómicos como a los campos de golf, porque han sufrido mucho, ¿no? También hemos dado unas ayudas tanto a pymes, a autónomos. Ahora mismo hemos lanzado ayudas para empresas de más de 10 empleados. Bueno, va a ser un paquete total de alrededor de unos 2 millones de euros.
Estamos hablando con el concejal de turismo de Benavís, con Scott Thomas. Cuidado, atentos a el nombre del concejal de turismo de Benavís. Pero es que es normal hasta cierto punto. Benavís siempre ha sido un lugar muy atractivo para que mucha gente, británicos fundamentalmente, se asienten en este municipio malagueño. ¿Sigue siendo un paraíso para todo el que quiera descansar en el final de su vida en esta localidad? ¿Sigue siendo un lugar elegido por ese tipo de gente?
Sí, sí, sí. Bueno, mi padre quizás fue el pionero que vino. Yo nací en Benavís hace 46 años. Mi padre llegó hace 47, escultor, diseñador, y fue un ejemplo a seguir por muchísimos artistas, también pues promotores, turismo residencial, campos de golf, que vieron que la apuesta por Benavís era una apuesta segura.
Estamos hablando ahora mucho en esto de la pandemia del teletrabajo. Hay que reconocer que Benavís también es uno de los lugares donde mucha gente del mundo ha decidido recalar, adquirir su vivienda en alquiler, en propiedad, y poder teletrabajar desde Benavís hacia cualquier empresa situada en cualquier lugar del globo terráqueo. ¿Se ha notado un incremento de ese tipo de visitantes en los últimos meses?
Sí, sí, sí. Hemos notado un incremento, por ejemplo, en relación a 2019-2020, hemos recibido un 22% más de empadronados. Y sobre todo, muchísimo residente extranjero que se dio cuenta que podía teletrabajar desde nuestro municipio, teniendo que viajar con muy poca asiduidad y teniendo todas las facilidades que da nuestro término. Entonces, ha sido, la verdad que ha sido una grata sorpresa el ver en, por ejemplo, en invierno, que sabemos que siempre es una época un poco más baja, pues que no ha cambiado mucho en relación a otras épocas estivales del año. Notando eso, pues, sobre todo, mucho turista residencial que trabaja en Bélgica, en Holanda, en Rusia, que ha decidido quedarse en nuestro municipio y al mismo tiempo, pues, todo lo que conlleva, sus hijos a los colegios públicos, privados, disfrutar de todos nuestros entornos, todos nuestros hoteles. Bueno, por ejemplo, ya tenemos el Anantara Villa Padierna abierto a principios de mayo, Westin La Quinta abre a finales de este mes. Entonces, pues bueno, vamos viendo que se va recuperando y que ha sido una apuesta muy grata por nuestro municipio.
¿Se complementa bien ese turismo de cierto nivel, por no decir de lujo, de hoteles como el Villa Padierna, etcétera, con ese otro turismo un poco más rural en un momento dado, ese turismo un poco más cercano a las familias que buscan la playa, el bienestar, la tranquilidad? ¿Se combina bien en Benavís?
Sí, sí, sí. Nosotros hay espacios para todo tipo de público. Hemos visto, pues, por ejemplo, tenemos el sendero de la Acequia, que es un sendero precioso, que se ha hecho una modificación y ahora pues llega al término de Estepona. Y la idea de tanto de nuestro alcalde como Estepona o como Marbella es poder unir todos los senderos para que entonces tenga ese atractivo de que tú puedes circular desde Benavís hasta Estepona o desde Benavís hasta Marbella yendo en bici, andando, disfrutando la naturaleza. Un privilegio para los que estamos ahí día a día, que los que vienen a disfrutarlo, que no tienen esa posibilidad como nosotros, pues aprecian, ¿no?
Y ahora llega el verano. Estamos en una feria de turismo como la que nos encontramos hoy, precisamente, y hasta ahora, pues intentando promocionar todas las excelencias turísticas de la Costa del Sol en general y en concreto de Benavís ahora en particular. Y llega el verano más pronto que antes, en el sentido de que antes la feria de turismo se hacía en enero, febrero, y había que esperar al mes de mayo, junio, para ver los frutos, digámoslo de alguna manera. Ahora, pues con esto de la pandemia, los frutos vamos a poder verlos ya a partir del mes que viene, por decirlo de alguna manera, lo más cercano posible. ¿Qué previsiones tenéis en Benavís?
Hombre, las previsiones que tenemos, por ejemplo, el fin de semana pasado, la Nantara Villa Padierna estuvo completo. Entonces, y estamos en contacto con tour operadores, con agencias de viaje, y sabemos que tanto julio y agosto está todo reservado. Hay una gran demanda, hay muchísimas ganas de poder volver y disfrutar de nuestros entornos, de nuestra gastronomía, de nuestros campos de golf, de nuestra naturaleza, y nosotros seguimos potenciando en muchísimas acciones, pues, que esté disponible para todo tipo de público, ¿no?
¿Ha cambiado vuestra oferta turística con esto de la pandemia? ¿Habéis dicho esto hay que remodelarlo? ¿O hay algo que nos ha enseñado la pandemia que a partir de ahora vamos a aprovecharlo y se va a quedar para siempre y no lo habíamos pensado hasta ahora?
Sí, sí, sí. Yo creo que el cambio es un cambio muy grande, donde también, bueno, nosotros hemos decidido por una política sostenible, donde promocionamos al municipio, intentamos utilizar, pues, un poco lo que hablábamos, QR, páginas de turismo, turismoverais.org, donde tú puedes ver un poco, pues, los negocios que hay, los senderos que hay, distintos horarios, una oferta variada para que le apetezca a todo el que quiera venir a nuestro municipio, si es tan solo para ir a algún sendero o como para quedarse en un hotel, pues esté disponible para ellos y que toda esa información esté, pues, por las nuevas tecnologías, esté en tu móvil y tú puedas ir cambiando de localización y sabiendo qué tienes en cada sitio.
Pues así está la oferta turística de este año 2021, de este verano que tenemos ya a la vuelta de la esquina desde esa localidad malagueña que es Benavís y que hoy hemos querido conocer un poquito más en profundidad con su concejal de turismo, Scott Marshall. Scott, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo, suerte y que vaya todo bien este año.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y suerte, suerte para todos.
Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Hasta ahora.
Manuel Barón, alcalde de Antequera. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Una feria internacional de turismo un tanto rara en el mes de mayo, pero no puede faltar Antequera aquí. Además, es un año muy importante para esta localidad porque ha hecho muchas cosas, por ejemplo, en Semana Santa, actividades paralelas a falta de procesiones en las calles y ahora, pues, a descubrir un poco cómo es Antequera para los turistas que vengan en este futuro verano, ¿no?
Así es, así es. Y además lo estamos notando ya a partir de esa exposición, esa Magna Ina Eternum que hicimos en el mes de marzo y los primeros días de abril hasta el Domingo de Resurrección, que vinieron miles de malagueños, fundamentalmente de la capital. Estábamos cerrados perimetralmente, pero ese fue el detonante, porque a partir de ese momento se ha vuelto a ver, como no se había visto hasta ese momento, como digo, turismo en Antequera. Las camas hoteleras empezando a completarse, a llenarse, y la actividad turística, que es la que llevamos en el ADN, en este caso, todos los malagueños, los antequeranos también, pues se va viendo que se va a revitalizar. Eso es lo que esperamos, que se revitalice, que este escaparate de Fitur, el cual yo me alegro muchísimo, muchísimo, pero no ya solo por Antequera o Málaga, sino por Andalucía y por toda España, que esta feria, esta valentía al haber organizado Fitur sirva como escaparate internacional para volver a posicionar a España como lo que es líder mundial del turismo, de las visitas turísticas. Y yo creo que va a ser así, porque independientemente de los profesionales del sector que se puedan desplazar aquí, del nacional, por supuesto, y internacional, pues entiendo que también, pero el escaparate que va a dar España en los poquísimos congresos, en las poquísimas ferias de este sector que ha habido en el mundo, en todo el mundo, que España lo haga, creo que es un magnífico escaparate que nos va a dar muchos beneficios para el segundo semestre de este año 21 y, por supuesto, para iniciar el 22.
Manolo, patrimonio histórico, cultura, naturaleza también, son los o siguen siendo los fuertes de Antequera para un verano o para un año en el que el chip del atractivo turístico de alguna manera ha tenido que cambiar.
Así es. Antequera tiene mucha suerte porque está en Málaga. Entonces, estar en Málaga, en la provincia líder desde el punto de vista del turismo, con la mejor marca de España, que es Costa del Sol, con tener esta provincia que lo tiene todo, y Antequera aporta de lo bueno lo mejor, como yo digo, porque tenemos, como bien dices, pues turismo de naturaleza. Es que tenemos el Torcal y tenemos el Caminito del Rey. Es que tenemos, Antequera tiene una suerte, que es que en un fin de semana largo puedes ver en Antequera la historia de la humanidad resumida en un compendio, desde el Neolítico con el patrimonio mundial de los dólmenes de Antequera, pasando por la época más gloriosa del Imperio Romano, con la dominación árabe, con espectaculares, con nuestro espectacular Alcazaba, y el barroco más esplendoroso, con nuestras iglesias y con nuestra imaginería, pasando también por el arte contemporáneo. Eso se une a una ciudad tranquila, a una ciudad que está magníficamente comunicada. Somos la ciudad mejor comunicada de Andalucía, creo. Dos autovías, la A92 y la A45, que son las principales, se cruzan en Antequera. La segunda estación de AVE en casco urbano está muy pronto de ser inaugurada. Tenemos el aeropuerto de Málaga a 35 minutos por la autopista de Las Pedrizas. Y si a todo eso que ya he dicho le une una ciudad cómoda, una ciudad tranquila, una ciudad media que ni es demasiado grande ni es demasiado pequeña, que tiene una magnífica gastronomía, que tiene buenos hoteles, buenos restaurantes, que tiene un clima que en estos días es maravilloso, bueno, pues yo creo que es lo ideal para disfrutar de una ciudad y que el turismo, que el turista se encuentre a gusto, ¿no?
¿Cuáles son los proyectos más inmediatos que tiene Antequera de cara al visitante que vaya a llegar próximamente a la ciudad?
Nosotros, junto con la directora alcalde de turismo, Ana Cebrián, nosotros vamos a centrarnos este segundo, estamos aquí en Fitur y nos vamos a centrar en la promoción, lo que es la promoción en este segundo trimestre del año 2021 en lo que es nuestra comunidad autónoma, Andalucía. ¿Para qué? Pues para surtirnos de esas visitas de los andaluces y rearmarnos para venir ya, entiendo, de manera normalizada al Fitur del año 2022 ya en enero y volver a ofertar ya ese gran destino que es Antequera a nivel nacional e internacional. Yo creo que ahora nos tenemos que centrar más en lo nuestro para no despistarnos demasiado y sí rearmarnos, vuelvo a repetirlo, para normalizar ya las visitas. Conseguimos ser municipio turístico en el año 2020 con el récord de visitas tanto en el Torcal como en los Dólmenes como en nuestros monumentos, y tenemos que volver a recuperar ese número de visitas con la estrategia que teníamos hasta entonces.
Pues ojalá sea todo un éxito todos los proyectos que tiene Antequera y muchas gracias Manuel Barón, alcalde, por atendernos esta tarde.
Un saludo a ti y a todos los oyentes de COPE Málaga. Gracias.
Continuamos el recorrido por la Costa del Sol en este Fitur 2021, en este Fitur extraño del mes de mayo, donde hace un calor que no estábamos acostumbrados los que veníamos a Fitur en ediciones anteriores, pero que está bien. Ya hemos hablado con la dirección de IFEMA para ver si a partir de ahora la Feria de Turismo se puede seguir organizando en mayo, que a los que somos del sur nos viene muy bien. José L. González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alcalde del Ayuntamiento de Mijas, también le vendría bien que se celebrara en mayo por aquello de estar más acostumbrado al calorcito, ¿o no?
Pásame el documento que lo firmaremos de buen agrado. Yo creo que en mayo luce mucho mejor esta feria de turismo. Hay que cargar menos abrigo y yo creo que se disfruta mucho más, ¿no? Y bueno, yo creo que en estas circunstancias esta feria de turismo era de obligada presencia. Estamos ante un contexto sin precedentes y este año que por fin se ha podido celebrar esta feria internacional de turismo de manera presencial, aunque es cierto que con algunos cambios y con, se ve obviamente menos gente, pero yo creo que la finalidad es la misma. El objetivo, además, yo creo que cobra mucho más sentido. Estamos en un contexto muy complicado. Este año tiene que ser el año de la recuperación. Este año, además, el verano se va a alargar, no solo por las circunstancias climáticas, que cada vez tenemos la suerte, ¿no?, de disfrutar en el sur de más días casi de verano, pero estoy convencido que vamos a llegar a una temporada que va a llegar hasta octubre, noviembre, ¿no? Y en esa situación, pues nos tiene que hacer ver a todos, sobre todo en Mija y en la Costa del Sol, pues que tenemos que seguir potenciando nuestro destino, ¿no? Cada vez tenemos más competidores, pero yo creo que la Costa del Sol y Mija en concreto, pues es un destino genuino por sí mismo, ¿no? Y en Mijas, además, pues tenemos la gran suerte de tenerlo absolutamente todo. Somos un municipio que tiene una oferta muy amplia.
Un municipio con una oferta muy amplia y un municipio con cierto privilegio con respecto a otros municipios de la Costa del Sol, porque Mijas tiene costa, tiene interior, tiene mar, tiene montaña, tiene una sierra magnífica. ¿Jugáis de alguna manera con ventaja con otros municipios alrededor vuestra?
Yo creo que para quien quiera disfrutar de una oferta amplia sin moverse apenas del mismo sitio, ¿no?, y disfrutar además del turismo familiar, que es nuestro fuerte, pues puede hacerlo de la mejor forma, ¿no? Pasear por nuestra sierra, disfrutar de nuestros senderos, disfrutar de Mijas Pueblo, conjunto histórico-artístico, uno de los pocos pueblos blancos típicos andaluz que quedan en la Costa del Sol, enclavado en nuestra sierra de Mijas, y además disfrutar de nuestras playas, ¿no? Mijas tiene 14 kilómetros de playa. Para quienes no nos conozcan, no es solo el pueblo, tenemos 14 kilómetros de litoral, además de unas playas que están en magníficas condiciones, que hacen precisamente ser un elemento diferenciador respecto a otras playas de la Costa del Sol, y que eso unido con una oferta gastronómica y con un sector empresarial y profesional que cada vez hace mejor las cosas, pues nos coloca en una situación absolutamente privilegiada, como tú decías.
Josele, la pandemia ha transformado sin duda alguna la cuestión turística, no solamente porque ha cambiado también el tipo de visitante que llega a la Costa del Sol. ¿Hay un antes y un después de la pandemia también para el municipio de Mijas? ¿Se ha cambiado el chip de alguna manera en la oferta que queréis hacerle al visitante?
Bueno, fíjate si ha cambiado el chip, que hace 2 años en nuestro municipio y en algunos municipios de la Costa del Sol hablábamos de turismofobia. Así que fíjate si ha cambiado el chip. Ahora mismo estamos en una situación en la que el turista estamos deseando de que entre por nuestra puerta, ¿no? Así que ha cambiado el chip completamente. Ahora se ha hecho más necesario que nunca. Hemos visto nuestras debilidades en esta situación de crisis y por eso tenemos que arrimar el hombro todo, desde a nivel estatal, regional, diputación, los ayuntamientos, que formamos parte fundamental de esta recuperación, y sobre todo contando con el sector privado, ¿no? Seguir avanzando en esa excelencia turística que siempre nos ha caracterizado en la costa y en Mijas, y sobre todo que de una vez por todas podamos garantizar pues que los vuelos, en este caso a través de diferentes países que a nivel internacional para nosotros son muy importantes, como el turismo británico, como el turismo nórdico, eso para nosotros va a formar parte de la recuperación de forma fundamental.
Y desde el punto de vista de el chip, hemos dicho que ha cambiado, pero desde el punto de vista de cosas que han llegado con la pandemia para quedarse y que antes no las teníamos en cuenta probablemente, ¿cuáles serían esas?
Bueno, yo creo que principalmente que hay que buscar también una oferta turística que sea quizá no tan dependiente de ese turismo internacional, ¿no? Adecuar también la oferta al turista nacional, incluso al turismo local. Hablo de turismo a nivel de la provincia de Málaga, ¿no? Con esta situación tan extraña que hemos vivido en estos últimos años, o este último año sobre todo, me consta que hay muchísimos malagueños que han descubierto Mijas y lo tenían al lado, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso y por todo esto, pues nos tiene que hacer cambiar nuestra forma de gestionar la oferta turística, ¿no? Turismo es todo. Turismo es quien viene a nuestro pueblo a disfrutar de la sierra, a comer en él, disfrutar de la gastronomía en un buen restaurante y pasar el día, ¿no? Y también, por supuesto, lo es el que se queda a dormir y pasa una semana disfrutando de nuestras playas, ¿no? Todo suma, ¿no? Y en esa oferta transversal, pues tenemos que ser capaces de ser lo más atractivos posible.
Pues ojalá los frutos se vean lo antes posible, que es lo que queremos todos, y empiece ya este verano a ser un repunte del turismo también para el municipio de Mijas. Alcalde Josele, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Estamos a 7 minutos de llegar a las 6 de la tarde. Seguimos en directo desde Fitur a esta hora de la tarde en este especial de Buenas Tardes Málaga que estamos realizando desde las 4 y media. Y nos hemos encontrado con un clásico de Nerja, sin duda alguna, porque cuando uno habla de Nerja, tiene que hablar de la Cueva de Nerja. Y cuando habla de la Cueva de Nerja, pues ahora resulta que se encuentra al frente de toda la promoción turística desde hace ya algunos años de la cueva, pues con un hombre que se dio a conocer muy pequeñito, cuando Miguel joven aparecía en una serie de televisión que era Verano Azul. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que conste que me ha gustado mucho eso del clásico. Lo del clásico me ha gustado mucho.
Eso ya, cuando nos vamos haciendo mayores, esas cosas de los clásicos
es verdad.
Nos suenan mucho.
Pasamos a esa etapa de clásicos, de George Clooney, ¿no? Efectivamente. Pues un año más un aquí. Año más. Y aquí también, efectivamente, defendiendo la cueva y Nerja, en este caso, en una edición de Fitur un poco triste, un poquito extraña en comparación con el increíble ambiente que tenemos siempre aquí. Pero bueno, es una forma de arrancar y es muy importante que estemos aquí también apoyando esta industria que es la nuestra, el turismo, y aparte en una feria que, bueno, pues es la primera feria presencial a nivel internacional. Uh-huh. Y esto es noticia. Sí, claro. Y que se haga aquí en España es algo que tenemos que apoyar porque nos vuelve a colocar en la cabeza de este segmento, ¿no?
Oye, la Cueva de Nerja está ahora mismo en una situación máxima de atractivo turístico. Bueno, ya se sabe que ha estado durante mucho tiempo pues cerrada, evidentemente.
Sí.
Para que todo el mundo lo entienda y teniendo en cuenta que vamos como siempre mal de tiempo en la radio, pero la promoción que se va a hacer aquí en Fitur, ¿tiene algo de especial por aquello de haber salido de la situación en la que nos encontrábamos?
Sí, nosotros lo que queremos es volcarnos en que la gente tenga una experiencia cada vez más completa y además lo más individualizada. Evidentemente el COVID nos ha obligado a tener que cambiar el formato de las visitas y nos hemos dado cuenta que también las personas yendo en grupos mucho más pequeños tienen la posibilidad de disfrutar más y mejor, por lo cual hemos creado un elenco de visitas para que efectivamente por la tarde, cuando ya la cueva se queda mucho más tranquila y cerrada al público, se van a realizar una serie de visitas de esa índole. Primero mucho más tranquilas, tematizadas y con la posibilidad de poder pues trasladar y poder mostrar a los visitantes de estas visitas pues cosas que pasan muy desapercibidas en una visita de 45 minutos normal.
Sí. ¿Qué previsiones tenéis para este verano, que es un poco también atípico por aquello de que todavía hay que guardar un poco las distancias y todo eso?
Sí, nosotros además en la cueva hemos estado adaptando constantemente las medidas COVID según han ido también cambiando las fases. Nosotros este año el turismo internacional no tenemos gran esperanza, teniendo en cuenta que es un segmento muy importante, con un porcentaje enorme de los visitantes de la cueva, y este año, al igual que el año pasado, pues no vamos a tener la presencia de este turista, pero el turismo local, el turismo cercano, el de Granada, Cádiz, Jaén, Córdoba, se ha demostrado ser un turismo muy interesante también. Creo que inclusive habíamos despreciado durante mucho tiempo a este turista cercano por apostar por el turismo de calidad, el escandinavo, el holandés, el sueco y el alemán, y sin embargo quien nos ha dado de comer realmente ha sido el turismo cercano, el turismo andaluz. Así que creo que debemos también de enfocar nuestras campañas futuras en este turismo, que además nos va a ayudar a romper la estacionalidad por la posibilidad que tiene de viajar mucho más que un turista que viene de mucho más lejos.
Suerte para esa temporada, que no en vano va a ser una temporada muy importante para todos, y para la Cueva de Nerja supongo que mucho más. Miguel, gracias por atendernos.
Gracias a ti, gracias a ti.
Pues ahí tenéis las palabras de Miguel Joven hablando de la Cueva de Nerja, que también se está promocionando aquí en Fitur 2021. Estamos a 3 minutos de las 6 de la tarde. ¿Quieres saber el tiempo que te va a acompañar? Y digo, te va a acompañar a ti, porque a mí, evidentemente, estando en Madrid, me va a acompañar otro tiempo absolutamente distinto. El tiempo que te va a acompañar a ti ahí en Málaga mañana, pues va a ser un día realmente espectacular, prácticamente como el que estamos viviendo nosotros aquí a estas alturas en Madrid. Un día soleado, con altas temperaturas, en fin, dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y con brumas matinales, que las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios y las máximas van a bajar un poquito y que el viento va a soplar de levante más intenso en la comarca de Antequera y en el litoral occidental con rachas fuertes. Las máximas mañana las vamos a tener, por ejemplo, en Antequera 26 grados, los mismos que en Ronda y en Vélez Málaga. En Málaga capital va a haber 23 y 25 en Marbella, así que calor en definitiva. Hasta aquí este especial Fitur 2021 que hemos realizado en Buenas Tardes Málaga desde la Feria Internacional del Turismo de Madrid. Mañana ya volveremos casi a la normalidad, aunque algunos colegas probablemente de Fitur puede que haya a partir de las 4:30. A esa hora nos volvemos a encontrar en Buenas Tardes Málaga con Enrique Ortiz a los mandos, hoy más lejanos que nunca, tanto Enrique como yo, que hemos estado trabajando a 500 kilómetros de distancia, pero mañana estaremos de nuevo cerquita a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González, adiós.
Y si mañana no queda más que...